Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia.
Comienza Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura que realizamos desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Como cada mañana en estos domingos de 2019, me acompaña Sebastián Carmona. ¿Cómo estás, Sebastián?
Carolina, muy bien, gracias por preguntar, espero que también estés muy bien. Vamos a seguir con esta serie de programas que trayendo esas entrevistas que se destacaron durante el 2018, y el día de hoy vamos a tener una muy especial. Contémosle a los oyentes de qué se trata.
Por supuesto, Sebastián, vale la pena recordarle a nuestros oyentes que seguimos con esta serie de recopilaciones de entrevistas que realizamos el año pasado, pues tenemos todavía a nuestros docentes en vacaciones. Entonces, vale la pena recordarlo. Esta, la que vamos a escuchar hoy es la entrevista realizada el 4 de marzo de 2018 a la docente Ángela Chaverra, quien también es directora del colectivo El Cuerpo Habla, y en esta ocasión nos habló sobre el cuerpo desnudo en la sociedad.
En el tintero.
El colectivo artístico El Cuerpo Habla, integrado por estudiantes y docentes de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, plantea como objetivo construir una semiótica del cuerpo de la contemporaneidad en la ciudad de Medellín, a través del estudio y la práctica de una propuesta artística que, como la performance, conjugue el cuerpo de la ciudad y el del arte y que permita crear una interpretación local del fenómeno dentro de la universidad y de la urbe.
Este colectivo artístico de la Universidad de Antioquia fue elegido como ganador del premio Sara Modiano en el año 2014 con su obra Carga Montón. Recientemente esta obra fue presentada aquí en Medellín a bordo de una carreta de madera manejada por dos personas. Recorrieron las calles de Medellín, 15 cuerpos desnudos arrumados uno encima del otro como si fueran un montón de frutas para vender en las calles, un juego de niños o una fosa común.
Este performance denominada Cargamontón, que tuvo la intención de crear sensaciones en los espectadores sobre las distintas violencias en el cuerpo, según este colectivo, la acción está atravesada por un acontecimiento político que tiene que ver con las marcas de la violencia que ha dejado en todos los cuerpos, como la exclusión sexual, racial, religiosa, entre otras, para buscar por medio del arte una resignificación de esas huellas de la carne en un grito silencioso de júbilo por la vida.
Para dialogar sobre este performance quisimos invitar a Ángela María Chaverra, docente de nuestra facultad y directora del colectivo artístico El Cuerpo Habla. Profesora, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenida.
Muchas gracias por invitarme, es un honor para mí estar aquí, como siempre, con la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia.
Profesora, cuéntenos un poco, y a todos los oyentes que nos sintonizan en esta mañana, ¿quién es Ángela María Chaverra como artista, como docente?
Yo hago teatro, tengo un grupo de teatro que se llama la Corporación Artística Imagineros, allí soy actriz, y soy docente de la Universidad de Antioquia en la Facultad de Artes, en los programas en los departamentos de Artes Escénicas y Artes Visuales. Y soy en este momento la que acompaña los procesos del colectivo artístico El Cuerpo Habla.
Profesora, ¿cómo nace este colectivo artístico? ¿Cuál es su historia de manera resumida?
El colectivo nace por la inquietud de los estudiantes de artes plásticas que no tenían un espacio donde hablar y trabajar con su cuerpo. Y decidimos empezar una asignatura que se llamaba Taller Complementario El Cuerpo Habla. De allí nació un proyecto de investigación, después otro, después hicimos una segunda parte y después todos esos procesos se convirtieron en un semillero de investigación y en un colectivo artístico que se llama así, colectivo artístico El Cuerpo Habla.
En ese momento, ¿cuál podríamos decir que es la razón de ser del Cuerpo Habla? ¿Cuál es el objetivo primordial?
El objetivo del Cuerpo Habla es crear una relación entre la ciudad, el arte y el cuerpo a través de dispositivos diferentes y que hablen de eso como una ética del cuidado de sí mismo, de una llamada a un pueblo, o sea, un asunto del orden de lo político y una mirada a un arte contemporáneo donde el cuerpo es el protagonista, la carne es la protagonista.
¿Cómo han sido recibidos por el público y la crítica todos los performances realizados por este colectivo artístico?
uno puede decir que eso conmueve de muchas maneras y también crea resistencias y crea agresividades. Entonces es muy bonito porque es como si nos hubiera un estado de indiferencia frente a lo que nosotros hacemos. Entonces conmueve, enamora, sintoniza, pero a su vez también agrede, polariza, crea diversas sensaciones, unas que van desde una completa simpatía hasta una antipatía. Entonces es en un estado en que nos movemos, porque precisamente cuando se hacen performances, sobre todo desnudos, crea mucha controversia. Entonces nosotros, si bien nuestro propósito no es transgredir e imponer, si es conmover, si es preguntar, si es provocar, Y en este sentido nos movemos nosotros, pues, y queremos también crearle la pregunta al otro por su propia corporalidad y por el cuidado de sí, a través precisamente de lo único que tenemos para presentarnos al mundo, que es la carne.
¿Cómo surgen esos procesos creativos de esos performances y esas instalaciones que hacen a la sociedad? ¿Y por qué siempre entonces es el cuerpo como el protagonista de estos?
Esos performances nacen de un trabajo colectivo, de talleres de experimentación, de la lectura de textos, porque es que este no es un proceso solamente artístico, sino también investigativo, es un proceso de exposiciones, de trabajo, de una conexión, pues no solamente con lo teórico, sino también con lo práctico, pero entendiendo que lo práctico y lo teórico no son desligados. Entonces, desde ahí nacen talleres, nacen exposiciones, nacen preguntas de cada uno de los integrantes, y de esas preguntas van surgiendo propuestas que se van puliendo y van creando, por ejemplo, una, pues no lo llamemos obra, una práctica artística. Esa práctica artística busca algunos simpatizantes, algunos proyectos que se vendan en otras partes para poder financiar todo esto, y de ahí pues salen las propuestas artísticas como Badear, como Decapita, Carnestolendas, Cartomonocromografías y esta última, Cargamontón.
Muy bien, cuéntenos cómo fue esa última experiencia el pasado mes de febrero, cuando recorrieron las calles de Medellín desde la Universidad de Antioquia hasta el Teatro Pablo Tobón.
Nosotros, ese proceso se inició desde enero con un trabajo corporal muy fuerte, con unos talleres, con lecturas, con investigación. Esto ya había sido un escenario de prácticas. Gabriela había estado en Bogotá coordinando el proceso cuando nos ganamos el premio Sara Modiano, y nosotros ya teníamos como unas claridades, teníamos la carreta, teníamos como muchos elementos que favorecían el hecho de que tuviéramos tan poco tiempo para entrenar, pero ya teníamos la partitura, dijéramoslo así, de lo que iba a ser la performance. Entonces aquí se escogió una gente, se invitó también gente de Bogotá, y con ellos se inició un entrenamiento. La gente de Bogotá entrenaba en Bogotá, nosotros entrenábamos aquí, entrenamientos 3 veces a la semana, de calentamiento, de fortalecimiento, pero también de lectura, también de talleres de sensibilización, también un taller que permitiera a la gente estar tranquila con la desnudez, porque no queríamos violentar los procesos, sino hacer una cosa mucho más participativa y que permitiera que la gente estuviera tranquila con su desnudez, porque no todos habían participado en el Cargamontón de Bogotá. Entonces era importante crear un escenario. Fue demasiado rápido, creo que nos faltó tiempo para fortalecernos más, pero finalmente es un trabajo que no solamente es para el público, sino para cada uno, porque cada uno de ellos siente muchísimas cosas y se crea una conmoción muy grande en su propia vida y en su propio proceso.
Indudablemente un performance en un espacio cerrado va a ser diferente a una toma de ciudad en un transcurrir por unas calles, pero en la calle encontrarse con la gente es diferente, y el transeúnte dice, ¿esto qué es? No estaba preparado. Los toman con sorpresa, con gracia, ¿cómo los reciben?
Esa pregunta es muy bonita, precisamente porque ahí no hay una sola mirada, hay múltiples miradas, desde la gente que se conmociona y entonces se sienta a llorar. Por ejemplo, una de las mamás de una niña de teatro decía, es que es demasiado para mí porque me recuerda la violencia de mi pueblo, y entonces ella se sienta a llorar. Pero otras preguntan, otras se sorprenden, dicen, ay, sí están vivos. Otros los toman con humor y dicen, ve, están vendiendo carne. Otros son muy agresivos y nos tildan de un montón de cosas y dicen cosas que atraviesan los cuerpos de los que están ahí. Otros, al contrario, manifiestan como su admiración y la resistencia a esos cuerpos y lo bello de los cuerpos y lo bello de la geografía de esos cuerpos. Otros se molestan mucho y asumen posiciones muy arbitrarias. Es muy diferente, pero se crean posiciones tan encontradas que es difícil decir qué es lo que más hay, porque hay gente que los cuida, que los apoya, que los aplaude, que manifiesta como toda su conmoción, y por el contrario hay gente que se vuelve como muy crítica, una crítica muy destructiva. Entonces los muchachos balancean todas esas cosas. Algunos dicen, yo solamente oí lo positivo. Otros dicen, a mí en cambio lo negativo, las miradas me atravesaron, sentía miedo, me sentía vulnerable. Entonces, para ellos también es una situación que les permite sondear muchas cosas en su cuerpo. Y me imagino que para la comunidad también crea diálogos. Nos contaba alguien que había una pelea cuando subíamos por la playa y que la pelea terminó precisamente porque la gente, esto fue tan impactante que la gente terminó de pelear ahí y se fue hacia la mirada cambió completamente y eso calmó la pelea. Entonces uno dice que bueno, también importante que eso permita procesos de, no de violencia, sino de pacificación.
Profesor, habla usted de todas estas experiencias que reúnen los diferentes performances que ha realizado usted con este colectivo artístico. Desde esa experiencia, ¿alguna que usted recuerde que le haya marcado a usted, sea positiva o negativa, durante la presentación de estos performances?
Para mí siempre será mi performance preferido, el mío ya hablando particular, Badear. Porque Badear, y es que me dan ganas de llorar cuando recuerdo Badear, fueron 158 personas rodando que creyeron en un colectivo que apenas estaban haciendo. Y cuando yo lo veía, yo decía, ay, esto lo hicimos nosotros. Pues para mí era un motivo de tanta admiración ver que 158 personas rodaban por el piso creyendo en ese escenario, dando todo de sí, por un sueño, por un ideal, por una manifestación de resistencia, de estar con nosotros, de creer en el proyecto. Y para mí siempre será la performance más sentida y más fuerte que nosotros hemos tenido. Esa performance eran todos cubiertos, además, pues valga la aclaración, y la gente decía unas cosas tan maravillosas, sí, se ve la quebrada, vamos, los animaban, los aplaudían, les daban fuerza, y saber que las personas recorrieron más de un kilómetro, más de 4 horas rodando, para mí siempre ese será el lugar de la resistencia, de lo que es el cuerpo habla, de la capacidad de convocar, de crear comunidad, de festejar, de reponerse, de reconciliarse, de amarse. Para mí siempre será Badear el referente del cuerpo habla, para mí.
Profesora, cuéntenos un poco también en ese escenario internacional cómo se proyecta el cuerpo habla, es decir, estos performances, ese tipo de performance con cuerpos desnudos, cómo se posicionan en el ámbito internacional. ¿Estamos preparados para asumirlo? ¿Cómo se nota esto?
Pues en el escenario internacional han tenido mucha acogida, porque yo siento que el problema y la fortaleza de Colombia es que como ha tenido tanta violencia, entonces hay grupos de resistencia muy fuertes que quieren pelear por la vida, que quieren fortalecer esa capacidad de resiliencia, de permanecer unidos, de fortalecernos como comunidad. En otros escenarios, por ejemplo en Costa Rica, en Argentina, aunque han tenido procesos violentos, no es tan fuerte el asunto, entonces la gente lo recibe desde otros lugares, lo recibe muy amablemente. Aquí la cosa es como muy sentida y provoca demasiados sentimientos que son encontrados. En otras partes la recepción es más tranquila. Entonces ha sido muy bello llevarlo a otras partes para precisamente hacer esos lugares de comparación. Por ejemplo, cuando llevamos Badear a Costa Rica, la gente no podía ver los muertos que aquí vio, sino que veía mariposas y orugas y todo era fiesta, a pesar de que la gente estuvo muy, muy callada. En Argentina, cuando llevamos de Cápita, la gente le cantaba los cuerpos, los tocaba, los acariciaba, los masajeaba. Entonces entran en unas dinámicas muy diferentes, entonces eso hace que nosotros nos cuestionemos cuáles son los espacios de lectura de las comunidades. Ha sido muy interesante llevarlo incluso a otras ciudades, a otros países, porque eso nos permite ver la variación. Y en otros países el asunto es más, no tan potente, dijéramoslo así, que genera tantos sentimientos, pero sí ha sido muy amable. Yo no sé si me hago comprender, ha sido muy amable, muy bien recibido. El desnudo no ha tenido tanta... sí, como que es más tranquilo, pero sin embargo también esos sentimientos que afloran en la gente no son tan fuertes como son aquí, tanto positivos como negativos.
Muy bien, teniendo en cuenta lo que usted acaba de decir del desnudo, profe, ¿cómo es visto el cuerpo desnudo en la sociedad contemporánea?
Muy polarizado, porque por una parte todos estos colectivos de resistencia reivindican la desnudez, reivindican el empoderamiento del cuerpo, reivindican el cuerpo de la mujer no como objeto de mercancía, sino precisamente como un lugar de su propia valía, de su propia riqueza y de la necesidad de independizarlo de los poderes que siempre lo han censurado. Por otro lado, es increíble que en Colombia se abran tantas ideologías religiosas y propuestas religiosas, y que esas propuestas religiosas empiecen de nuevo a condenar tanto el cuerpo. Entonces es como si en ese lugar de Dios existiera también un tapujo muy grande y una censura muy grande contra el cuerpo, porque lo que más oíamos era: no tienen vergüenza de Dios, no tienen temor de Dios, depravados, sucios, no sé qué. Entonces nos cuestionaba ese lugar de un Dios que censura el cuerpo y que se vuelve tan violento, que se vuelve amenazante, que se vuelve insultante. Entonces nos parece que a mí el Dios que me enseñaron era un Dios del amor, un Dios de la vida, un Dios que amaba precisamente la creación, y si ama la creación, ama el cuerpo. Entonces nos parecía muy contradictorio ese lugar de Dios, el insulto y la censura, como si esas cosas, esas tres cosas se combinaran en nuestra sociedad y crearan tanta controversia. No el lugar de la felicidad, sino precisamente el lugar del insulto y de la censura tan fuerte. Es que la palabra Dios estaba como concatenada con lo violento y con el insulto, y con el que son drogadictos, que son unos pervertidos. Entonces a mí finalmente la pregunta que me surge es eso: si hay una idea de un Dios, ¿cuál es el Dios que tenemos? ¿No es un Dios del amor y de la paz y de la fraternidad y de la...? Pues eso es lo que yo sentía cuando decía Jesucristo que nos amáramos los unos a los otros, y sin embargo eso para mí fue muy cuestionador, de las cosas que más me movió precisamente en eso, porque entendía que entiendo que a la gente no le gusta el desnudo, pero entiendo también que hay otras maneras de hacerlo saber y de preguntarle al performance cosas, porque no es para gustar. Esto no lo hacemos para que a la gente le guste, sino para que la gente se cuestione cosas y nosotros también. Entonces, yo quedé con muchas preguntas ahí y me parece que es importante resolverlas educando en una sociedad para el amor y para la vida, no para la muerte y la violencia.
¿Crees entonces que esos procesos educativos tendrían que comenzar desde una edad más temprana, es decir, desde el colegio, desde la primaria, desde ese reconocimiento del cuerpo, pero no como algo que tenga que tener tapujos, porque efectivamente en la academia, en la universidad, uno cambia la mirada, pero entonces en los niños, ¿cómo podríamos cambiar esa mirada?
Pasó una cosa muy bonita que contaron en el conversatorio. Yo realmente no vi, pero alguien contó que había un niño al cual la mamá le estaba tapando los ojos. Y entonces que el niño de pronto se quitó la mano y le dijo a la mamá: mamá, no me tape los ojos, que yo siempre me baño, que yo me baño todos los días. Entonces, como que uno dice, ¿cómo un niño tiene tanta claridad y la mamá no? Pues entonces tiene claridad de que el cuerpo es una... Eso me pareció a mí de las cosas más lindas. Entonces yo pensaría que no se trata, porque hay gente, entonces sacamos a todo el mundo en pelota, era lo que, porque hay gente que decía, pero no, mire que el cuerpo es una cosa bonita, entonces salimos en pelotas. Yo pienso que no se trata de eso, yo pienso que se trata de entender el cuerpo como un territorio en el que se cuecen un montón de cosas, como las maneras en que nos presentamos al mundo. Y desde ahí pensaría que la educación tiene que ser basada en el propio respeto al cuerpo, en el cuidado de sí, pero es que el cuidado de sí es poderse ver desnudo, poder estar tranquilo con su propia corporalidad, no pensar que tenemos partes para la muestra y partes para esconder, sino que precisamente nos vestimos porque eso protege el cuerpo, y nosotros tampoco podemos andar desnudos por ahí, porque la piel es delicada, porque hay muchas agresiones en la ciudad. Pero también es que ese cuerpo no lo tengamos tanto miedo y no sea un mecanismo, una cosa que ofende, una materia que ofende, sino que permite una relación. Pues cuando hay campos nudistas, la gente se tranquiliza, no hay tanto morbo. Pues es como pensar que si bien no tenemos que estar exhibiéndonos, tampoco hay que esconderlo, que es una cosa natural, que nacimos desnudos, que realmente estos son accesorios culturales y que están muy bien, ¿cierto? Que está muy bien el maquillaje, que está muy bien la ropa, los zapatos, y que nos gusta, y que eso nos permite también el juego y el disfrute, pero que también el cuerpo desnudo no es un pecado, no es una cosa sucia, es una cosa completamente maravillosa. Entonces es... El cuerpo habla, incluso la asignatura que tiene es para que los muchachos se reconozcan ahí, se disfruten y se sientan bellos y se sientan potentes y salgan como fortalecidos en su corporalidad y no tengan tantos miedos ni tantos complejos con su exhibición, con su trabajo cotidiano, con esa materia que es con la que nos presentamos al mundo, ¿cierto?
Profesora, para ir finalizando esta entrevista, ¿qué proyectos tiene el colectivo artístico El Cuerpo Habla durante este año 2018?
Esta semanita descansar. Eso fue muy duro. Pero fuimos convocados por el Museo de Antioquia en una convocatoria que ellos están haciendo dentro de sus proyectos para la comunidad. Ya hicimos allá un cargamontón el viernes antes de la presentación en la ciudad. Allá estuvimos, hicimos un recorrido también. Fue, al contrario, fue todo bonito, pues incluso que uno pensaría que por la noche por allá es tan fuerte. Fue muy bonito y la gente fue muy bonita y las cosas que dijeron fue muy linda. Y tenemos el programa de vitrinas, en la que vamos a hacer una versión de un performance que hicimos en el 2013 y en el 2014, que se llama Decapita. Aquí se va a llamar El Pan de Oro. Y es una versión de Decapita en la que vamos a trabajar con las vitrinas. Entonces la semana entrante ya estos muchachos se tienen que ir preparando, porque ese también es demasiado fuerte, implica una preparación corporal muy grande, una mirada a lo que queremos decir, porque me parece importante decir que no es una exhibición, es una manera de enfrentarnos también a nosotros mismos, pero también de sacudir a una comunidad que que ha censurado tanto, ¿cierto?
Bueno, agradecemos a la profesora Ángela Chaverra por esta maravillosa entrevista y este trabajo tan excelente que hace con el colectivo El Cuerpo Habla, e invitamos a todos los oyentes que nos sintonizan en esta mañana que busquen en internet sobre el colectivo El Cuerpo Habla para que reconozcan el trabajo de ellos y aprendan un poco más sobre estos performances. Profesora, esperamos tenerla nuevamente por acá en Horizontes para que nos siga contando sobre El Cuerpo Habla.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y muchas gracias a los muchachos que participaron, a ustedes por darnos este espacio para hacer pedagogía, a Gabriela y a Fernanda, siempre estarán ahí, que mis palabras también son las palabras de ellas, entonces les quiero aquí hacer ese reconocimiento.
Síguenos en nuestras redes.
Facebook Artes UDA.
Twitter @ArtesUDA.
YouTube Artes UDA.
Instagram Artes-UDA.
Página web artes.uda.edu.co.
Muchas gracias a todos nuestros oyentes y los invitamos a que continúen en sintonía de la programación de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. Los esperamos dentro de 8 días en este mismo horario.
Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia.